Bienvenidos a su programa El Futuro de América. En este programa deseamos restaurar el fundamento de los valores bíblicos que hicieron de esta nación la más próspera y poderosa del mundo, los cuales se están perdiendo con rapidez, y esto podría destruir a esta nación porque las ideas tienen consecuencias. Hay que ser conocedores de las tendencias actuales para hacer decisiones correctas que den estabilidad para esta y futuras generaciones. Para guiarnos en el tema de hoy, su amiga y anfitriona, Nena Arias.
Sean todos ustedes bienvenidos al programa el día de hoy. Para nosotros es, la verdad, un honor que nos acompañen. En la continuidad de este tema que hemos estado viendo, armados con la verdad de Dios, podemos resistir toda falsedad. ¿A quién le gusta que lo engañen? ¿A quién le gusta que se le digan mentiras? No es algo muy agradable. Hablando de la vida, de la filosofía de la vida que estamos cada uno de nosotros acumulando, llevando a cabo, solamente hay dos fuentes de las cuales podemos extraer las ideas. La primera fuente es Dios. Él es el Creador, Él inició todas las cosas y nos dejó plasmado en su palabra el plan que Él quiere que nosotros conozcamos con respecto a todo lo creado y cuál es el plan que Él tiene para nosotros en lo espiritual, que aplica en todas las áreas de la vida. Entonces, lo único que realmente nos puede proteger de la falsedad es el conocimiento constante de la palabra de Dios. Cuando somos negligentes, que la utilizamos, la palabra de Dios, de una manera muy somera, no importante, y dejamos a un lado su sabiduría, su conocimiento y la comprensión de todas las cosas desde la perspectiva de Dios, y es muy fácil equivocarnos en muchas cosas y finalmente irnos por una ruta que nos va a destruir. En nuestro previo programa citamos la cita de 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15 y 16, que dice: "Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad, pero evita las profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad". Termino de citar. Aquí tenemos, queridos amigos. Me gusta la palabra utilizada en este versículo que dice que procuremos con diligencia, ser diligentes. Busqué algunos de los sinónimos de la palabra diligente y son los siguientes: perseverante, estudioso, incansable, cuidadoso, persistente, meticuloso, minucioso, trabajador, resuelto, constante, implacable, concienzudo. En otras palabras, procura conocer la palabra de Dios a fondo, pausadamente, bien pensada y sé consistente en el estudio de la palabra de Dios, porque dice que solo de esta manera vamos a poder presentarnos delante de Dios y ser aprobados por Él. ¿Qué sentías tú cuando estabas en la escuela y recibías una calificación bastante buena y sentías que estabas siendo aprobado en esa materia? Se siente bonito. Ahora imagínate ser aprobado por Dios. Es algo que no tiene comparación. Hay muchas personas que viven su vida entera buscando ser aprobados de parte de los hombres, tener el aclamo del mundo, y si lo logran, creen que ya llegaron a la cúspide del éxito. Sin embargo, eso no es lo más importante. Lo más importante es ser aprobados por Dios. Y esa aprobación es de larga duración. para toda la eternidad. Piénsalo bien. Cualquier aclamo, cualquier aceptación de los seres humanos, eso solamente te dura mientras estás aquí en la Tierra. Pasando de esta dimensión, se termina todo eso. ¿Y en qué queda tu vida? Sin embargo, la aprobación de Dios es para toda la eternidad. Y es necesaria esa aprobación para poder vivir con Dios para toda la eternidad. No podrá ser posible de ninguna otra manera. Entonces, si la protección que tienes, 100%, de ser protegido de la falsedad es la palabra de Dios, entonces hay que echarle ganas. Significa irnos profundo y ser constantes en ese estudio. No leerla de una manera ocasional, cuando nos sobre tiempo, de una manera somera, o nada más concretarnos a un pequeño devocionario donde leemos una pequeña porción para el día, de una manera a la carrera quizás porque ya nos tenemos que ir al trabajo o a la escuela o a las diligencias del día, o la leemos en la noche cuando ya estamos tan cansados que ni siquiera terminamos de leerla y nos quedamos dormidos. Eso es faltarle mucho el respeto a la palabra de Dios y a Dios mismo. No creas que con eso vas a recibir la aprobación de Dios. Ser entrenados en el conocimiento de Dios se puede comparar a como los soldados se entrenan para la guerra, para la batalla. Mi familia y yo somos una familia militar en el aspecto de que nuestra hija menor es una ex-marine. Ella estuvo allí por 8 años, así que nos familiarizamos mucho con el riguroso entrenamiento requerido para ser un marín. Comenzando con el campo de entrenamiento inicial. Ese entrenamiento es riguroso. Cuando vimos el tipo de entrenamiento que tendría que atravesar, realmente no pensé que lo lograría, porque requiere mucho. Sabía que ella era fuertemente determinada cuando quería hacer algo, pero no tanto. Y aparte es de figura física pequeña, petiza, que tiene una altura mediana, no es alta ni baja, pero mediana, y para empezar no pudo alistarse hasta que aumentó el peso para ser aprobada. Ella trabajó duro, aumentó el peso y fue aceptada. El entrenamiento de los soldados y la fuerza policiaca tiene que ser obsesivo en el entrenamiento para estar listos en todo momento para llevar a cabo las tareas en la guerra y en las calles peligrosas de nuestras ciudades. Ellos enfrentan peligros de vida o muerte a diario. Su vida, la vida de sus compañeros oficiales y los ciudadanos dependen de cuán bien estos soldados y oficiales saben qué hacer en cualquier situación dada. Deben mantenerse actualizados y realizar pruebas sistemáticamente para ser competentes en todos los escenarios posibles que puedan tener que enfrentar y no pueden tomar el tiempo para apenas entrenarse cuando ya están frente al peligro. Y debe ser tan automático que no tienen que pensarlo. Van a reconocer las situaciones inmediatamente porque están vez tras vez, alimentando su mente, ejercitando su cuerpo y estando listos para enfrentar estas situaciones en cuestión de segundos. En la fuerza policial, cada oficial debe pasar cientos de horas practicando las habilidades necesarias a lo largo de su carrera. Deben poder participar en tácticas defensivas en todo momento, incluso después de su entrenamiento en la academia. Su entrenamiento no termina cuando se gradúan de la academia. Es de diario. Esto incluye ser hábil en la pelea, en la lucha y la defensa propia. Deben esforzarse de ser expertos en el uso de sus armas de fuego. Es lo que les va a salvar la vida cuando enfrenten algún altercado, alguna situación difícil que requiera fuerza física o de portar su arma y dispararla. Y tienen que estar sumamente entrenados, que los movimientos prácticamente tienen que ser automáticos. Ya deben estar bien alimentados en la mente. Cada uno de esos ejercicios y qué es lo que requiere cada situación para que puedan reconocerla y de inmediato actuar adecuadamente. Usando este ejemplo, los cristianos que realmente quieren vivir su fe en Dios y en su palabra también deben entrenar regularmente y aprender a usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa es nuestra arma de defensa y de ofensa también, de atacar. Debemos estar listos a tiempo y fuera de tiempo, como nos dice 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 2. Debemos estar adiestrados en la verdad de Dios y tomar las riendas con confianza al impartir la verdad con sabiduría. Y quiero enfatizar eso, con sabiduría. Es triste escuchar a veces a algún cristiano creer que está dando un buen testimonio a un incrédulo, a una persona que rechaza la fe cristiana, en fin. Es triste escuchar cómo el intento a dar testimonio es todo menos con sabiduría. Porque han sido programados quizás con ciertos versículos bíblicos únicamente para dar razón de su fe, pero más allá de eso, no saben llevar una conversación con sabiduría. Y eso lo quiero enfatizar bastante bien. El pueblo de Dios ha sido comisionado para salir y discipular a las naciones. Esa comisión no fue únicamente para los discípulos del primer siglo. No ha sido retirada esa comisión. Quiere decir que es para nosotros el día de hoy. Pero, ¿qué van a discipular los cristianos modernos si no han sido entrenados en el discipulado? ¿Qué van a enseñar? La mayoría de las iglesias solo quieren mantener a la gente en asistencia y quizás activos dentro de sus cuatro paredes. Y la mayoría no entrena a las personas y no les encarga que salgan al mundo a discipular, a dar testimonio. El objetivo de la mayoría de las iglesias es aumentar sus números para mostrar cuán efectivo es su ministerio. Creen que los números es la garantía de que están haciendo las cosas bien. Pero eso está lejos de ser la verdad. La falta de capacitación es probablemente la razón por la cual estamos perdiendo a tantos jóvenes cuando se van a la universidad y nunca regresan al cristianismo. Los perdemos. ¿Por qué? Porque no los preparamos bien para discipular. No los afianzamos bien en su fe. No los confrontamos con lo que van a encontrar en oposición en el mundo real. Entonces, el mundo sí los discipula y son absorbidos por la oscuridad en lugar de ellos ser la luz. Los perdemos. Necesitamos prepararnos constantemente no solo para saber en qué creemos, sino también por qué creemos. A mí me gusta sentir el fundamento sólido cuando yo estoy compartiendo mi fe con alguien. Me gusta sentir que estoy tocando fondo, que estoy dando respuestas sólidas, que estoy dando testimonio sólido de por qué creo lo que creo. Además, es imperativo conocer los desafíos que enfrentaremos a partir de una oposición sumamente agresiva de aquellos que no creen y que no respetan a Dios en lo que creen. No es suficiente prepararse con la evidencia de nuestro lado de la discusión. Tenemos que abordar los reclamos de la oposición directamente. Conocer tu enemigo, por así decirlo, o tu contrario, es muy importante que conozcas qué argumentos, qué fundamento están utilizando para que puedas entonces sí tener la respuesta adecuada. Si el entrenamiento fuera más profundo, nuestros jóvenes estudiantes universitarios estarían mejor preparados para cuando van a la universidad, en donde su fe va a ser atacada fuertemente y a su cara, y donde muchos estudiantes, aunque no crean lo que se les está impartiendo, no van a decir nada, porque saben que eso se reflejará en su calificación en esa materia. Los profesores utilizan la palanca de poder que tienen sobre los estudiantes, amenazándolos con bajas calificaciones. Pero si los preparamos bien, no serán atrapados en un callejón sin salida. Por ejemplo, esto requiere que conozcamos los reclamos más poderosos del ateísmo que podamos encontrar y que los abordemos de frente. No hay que sacarle. Unas entrevistas con ateos universitarios revelaron que muchos de estos jóvenes perdieron su fe mucho antes de llegar a la universidad. Se encontró que muchos de estos jóvenes estudiantes universitarios ateos habían asistido a las iglesias cristianas cuando eran más chicos. Estos jóvenes ateos estaban reaccionando de manera abrumadora a una cosmovisión religiosa, en particular el cristianismo. Su pleito es contra el cristianismo. Habían participado en iglesias cristianas antes de abrazar el ateísmo, pero no hubo suficiente esencia allí para retenerlos. Otra razón fue que la misión y el mensaje de sus iglesias era vago. Escucharon muchos mensajes que fomentaban la justicia social, la participación de la comunidad y ser buenos, pero rara vez vieron la relación entre ese mensaje y Jesucristo y la Biblia. No había esencia allí que eslabonara una cosa con otra y mucho menos verlo en la práctica. Sintieron que las iglesias ofrecían respuestas superficiales a las preguntas difíciles de la vida. Si bien estos estudiantes tenían preguntas sobre la evolución contra la creación, ¿cuáles son los argumentos fuertes allí? La sexualidad, la fiabilidad del texto bíblico, o de Jesús como el único camino a seguir, o sobre temas de importancia personal, sobre su propósito en la vida y la ética. Encontraron que las reuniones de la iglesia eran en gran medida superficiales, sin ningún verdadero desafío y en última instancia irrelevantes. Pérdida de tiempo. Estos jóvenes expresaron su respeto por aquellos ministros que tomaron la Biblia en serio. De hecho, respetaban a los líderes cristianos que estaban comprometidos con sus creencias. Repetidamente hicieron declaraciones diciendo: "Realmente no puedo considerar a un cristiano como una buena persona moral si no está tratando de convertirme". Querían desafío, querían ser enfrentados con respuestas reales. En otras palabras, querían ser desafiados con el verdadero cristianismo y no con un mero ritual religioso. Las edades de 14 a 17 fueron decisivas para estos jóvenes. Para la mayoría, los años de la escuela preparatoria eran el momento en que abrazaban la incredulidad. Quiere decir que todavía estaban en el hogar de sus padres. ¿Qué deficiencias han de haber visto que no los convenció de continuar con su fe? La decisión de abrazar la incredulidad era a menudo emocional. Mientras que los estudiantes a menudo comenzaban diciendo que tenían razones racionales para retirarse, muchos revelaban un componente emocional también. Y esto típicamente tenía algo que ver con la dinámica familiar. Esto es clave. Es decir, que quizás tenían un padre abusivo o una familia disfuncional, que muchas veces decían ser cristianos. El ejemplo no lo vieron en casa. Palabras sí, acciones no. El Internet también influyó mucho en su conversión al ateísmo. Los estudiantes se vieron impactados por los ateos que tienen sus presentaciones en YouTube y los foros de sitios web ateos más que la escritura de conocidos ateos como Richard Dawkins o Christopher Hitchens, quien ya murió. No fueron los libros de estos hombres ateos lo que los convenció. De estas entrevistas se incluyó que estos jóvenes ateos eran, por encima de todo, idealistas, que anhelaban la autenticidad y al no haberla encontrado en sus iglesias, se conformaron con algo de menos creencia, aunque menos grandioso en sus promesas, se sentía más genuino y alcanzable. Esta información es bastante común en encuestas cristianas porque ya se han practicado bastantes que han revelado estos mismos hallazgos. Los jóvenes cristianos están buscando la verdad y nosotros, como la iglesia que afirma haberla encontrado, tenemos la responsabilidad de responder a sus preguntas mientras los preparamos para enfrentar el mundo real y el futuro. Si vamos a perder personas, no diluyamos la verdad. Digámosle cómo es todo. Mejor perderlos por la verdad y no por fallar al no entregárselas. Jesús tuvo que hacer esto mismo con sus discípulos seleccionados, porque seguido las enseñanzas de Jesús, ni siquiera sus discípulos las entendían y tenían que preguntarle a solas qué quería decir. Y una ocasión que quiero compartir con ustedes, que aplica bastante bien a lo que estamos diciendo, es que Jesús mismo tuvo que hacer esto con los discípulos, a los discípulos no estar comprendiendo la profundidad de lo que estaba diciendo. Y vamos a leer de Juan capítulo 6, versículos 50 al 68. Ahora, es un pasaje bastante extenso, pero quiero que pongan atención al escenario que estamos viendo aquí, las palabras de Jesús y cómo fue tan difícil para que los discípulos pudieran aceptar lo que estaba diciendo. Juan capítulo 6, versículos 50 al 68 dice: Este es el pan que desciende del cielo, para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, de la misma manera, el que me come también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como los padres que comieron y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Estas cosas dijo en la sinagoga cuando enseñaba en Capernaum. Entonces, al oírlo, muchos de sus discípulos dijeron, «¡Dura es esta palabra! ¿Quién la puede oír?» Sabiendo Jesús, en sí mismo, que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, «¿Esto los escandaliza? Y si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida. La carne no aprovecha para nada. Las palabras que yo les he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen, pues desde el principio Jesús sabía quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y decía, por esta razón, les he dicho que nadie puede venir a mí a menos que le haya sido concedido por el Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces Jesús les dijo a los 12, ¿quieren acaso irse ustedes también? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Termino de citar. ¿Pudiste imaginarte este escenario que acabamos de leer? Es cierto que Jesús está diciendo palabras difíciles de entender. Para esos cristianos del primer siglo, ha de haber sido algo muy difícil entender cómo es que tenemos que comer su carne y beber su sangre. El canibalismo estaba tan lejos de sus creencias que así es como lo estaban interpretando. Entonces dice que muchos desde entonces se volvieron atrás y ya no andaban con él. Y si eso no fuera suficiente, Jesús les dice a los 12 discípulos, ¿ustedes también quieren irse? ¿También les es difícil entender lo que estoy diciendo? Pero Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Hay situaciones en la palabra de Dios que lucha nuestra mente natural porque no las entiende y si las entiende, no las quiere implementar. Pero eso no es excusa para no creer lo que Dios ha dicho y mucho menos para no ponerlo por obra. Nunca debemos diluir el poder del consejo completo de la palabra de Dios por temor al rechazo. Y eso es lo que muchos pastores temen hacer, que si predican la palabra de Dios en su pureza, la gente no va a soportar la sana doctrina y se va. Pero por el contrario, aquellos que verdaderamente están buscando las palabras de la vida eterna, lo abrazarán de todo corazón el mensaje. No tenemos que diluir el mensaje de Dios ni disculparnos por nada de lo que Jesús nos enseñó. Debemos ser fieles a su palabra a toda costa. Solo entonces tiene sentido la palabra de Dios y se entrega con todo el poder y autoridad de lo alto, respaldada por Dios porque está en su pureza. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros entreguemos la palabra de Dios en su pureza. Y la gente que realmente tiene hambre y sed de conocer a Dios va a poder saborear la solidez de la palabra de Dios y va a abrazarla, ponerla por obra, va a recibir el beneficio y entonces la palabra de Dios va a echar raíces profundas en esas vidas. Entonces, no tenemos que avergonzarnos de nada de lo que Dios nos ha enseñado. Y el apóstol Pablo, en capítulo 1, versículo 16 de Romanos, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Termino de citar. Es poder. La palabra de Dios en su pureza es poder de Dios para salvación. Vamos a continuar con este tema, queridos amigos, y esperamos que nos acompañen y no dejen de orar por la reforma bíblica que tanto necesitamos.
Gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Esperamos que el tema de hoy te haya enriquecido para que tengas un mejor futuro, y así nuestra nación lo tendrá también. Este programa es posible gracias a la generosidad de las aportaciones económicas. Toda aportación económica es deducible de impuestos. Puedes hacer donaciones por vía segura a través de nuestra página web www.legadocultural.org. Nos gustaría escuchar tus preguntas o comentarios. Puedes dirigir tu correspondencia a Nena Arias o a El Futuro de América, P.O. Box 38456, Greensboro, North Carolina 27438. Para mayor información, visita nuestra página web www.legadocultural.org. Recuerda, eres una persona de influencia, positiva o negativa. Lo que hagas hoy repercutirá en el futuro.